el camino o el mundo. Buenos días, esta mañana quiero hablar algo acerca de los cambios, acerca del cambio que ocurre, los cambios que están ocurriendo. Este mundo es el mundo cambiante, nunca puede estar igual. La ciencia está avanzando, la tecnología también. Nunca se queda en un lugar estancada, sino que constantemente está cambiando. Los pueblos y las ciudades cambian, crecen y hay nuevas cosas. Lo vemos especialmente en los niños también, cómo las cosas cambian. Cuando a lo mejor uno de nuestros sobrinitos o alguien, algún niño, lo dejamos de ver por uno o por dos años y después lo volvemos a ver, ya vemos que ha cambiado demasiado. Y lo mismo ocurre con los adolescentes. Y nosotros también estamos envejeciendo. Estamos cambiando constantemente. Vivimos en un mundo cambiante que evoluciona y que no puede estarse quieto. Todos cambiamos. Y es una ley natural. Pero lo que esta mañana quiero, que abramos nuestras Biblias para leer y para observar, que también en el sentido espiritual tenemos que estar cambiando. Recordemos que hay únicamente dos caminos: el camino ancho que lleva a la perdición y el camino estrecho y angosto que lleva a la vida eterna. Y solamente podemos estar en uno de los dos. No podemos estar en medio siendo tibios. Si nos vamos en medio, nos vamos al ancho y nos vamos a perder. Estamos en uno o en otro. Solo hay dos reinos y estamos en uno o en otro. Ahora, en ambos reinos hay cambios constantes. La gente va pecando y cada vez se vuelve peor en sus pecados, cambiando más hacia la maldad. Y el cristiano tiene que progresar en su caminar diario con Dios. Recordemos que la salvación no es una experiencia, sino un camino. Por lo tanto, el cristiano tiene que cambiar cada día. Tiene que progresar en su camino. Hay un dicho que dice, o estamos progresando, o estamos yendo en sentido progresivo, o en sentido regresivo. O estamos subiendo la montaña, o estamos bajando la montaña. Sí, el cristiano se tuvo que arrepentir desde el principio y hacer a Cristo el Señor de su vida, lo cual trae como resultado que haya abandonado sus pecados. Entonces no estamos hablando de un proceso en el que poco a poco va dejando sus pecados, sino estamos hablando de que tiene que progresar en su camino con Dios. Y yo quiero que en esta mañana nos examinemos todos a nosotros mismos, si estamos progresando en el camino angosto o estamos regresándonos al camino ancho. Si estamos subiendo las montañas o si estamos bajando hacia el infierno. Si estamos yendo hacia el cielo o si ya nos queremos regresar. Si cada día nos estamos volviendo más y más a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús, o si nos estamos volviendo más a la imagen del mundo. Solo dos opciones: o el camino o el mundo. Una de las mayores trampas y engaños en el día de hoy que hay en lo que hoy se llama cristianismo es el estancamiento. Ahí ellos tienen la idea de que tú eres salvo y después pues ya solo esperas a que venga Cristo. Ya dejas de hacer algunas cosas malas y empiezas a hacer algunas obras religiosas y pues ya esperas a que venga Cristo. Ahí durmiendo, estancado. Es una trampa de Satanás. Así no funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, estamos en un mundo cambiante. Así que, queramos o no, tenemos que cambiar. Por lo tanto, si tú te estancas y no progresas en el camino, no vas a quedarte ahí, sino que vas a cambiar poco a poco hacia el mundo otra vez. Vas a cambiar hacia la tibieza otra vez, hacia el camino ancho que lleva a la perdición. Solamente podemos mejorar o empeorar. Así que si tú no estás progresando, tú estás estancado. Tú piensas que estás estancado, pero no es así. Más bien, estás yendo otra vez hacia la dirección contraria de la salvación. Recordemos que no hay puntos intermedios. Y eso es una premisa muy importante del verdadero cristianismo. Así que vamos primero a Primera de Juan. Abramos ahí nuestras Biblias. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, Primera de Juan 3, ahí en verso 1 vamos a comenzar la lectura. Dice así, Primera de Juan 3:1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra de Dios es muy poderosa. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 que purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra, y que somos nacidos de nuevo o renacidos de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es decir, cuando somos enfrentados con la palabra de Dios y con la imagen de Dios, necesariamente hay un cambio. Desde el primer shock en la salvación que tuvimos con la imagen de Dios y con la palabra de Dios, ahí fuimos renacidos por esa simiente. Y de ahí en adelante, mientras vamos aprendiendo más de la Biblia y conociendo mejor a Dios y conociendo mejor a Jesús y aprendiendo más de Él, somos hechos más y más como Él. Como dice en 2 Corintios 3, 18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, mientras vemos a Cristo, le estamos viendo y contemplando, somos hechos de gloria en gloria, somos hechos en su misma imagen de Él. Así de poderosa es la palabra de Dios, y así de poderoso es Cristo. Por eso mientras oramos y leemos la Biblia y predicamos y estamos obedeciendo a sus mandamientos y vamos aprendiendo más de la Biblia y vamos conociendo mejor a Jesús y nuestra fe se acrecienta a través de las pruebas, Dios va produciendo en nosotros ese carácter, esa imagen de su Hijo en nosotros, para que seamos tal como Él es. Y ese es el propósito por el cual fuimos salvos, para ser como Jesús. Cuando miramos las genealogías humanas, es decir, nuestra ascendencia, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo nuestro árbol genealógico, vemos que sí hay mucho parecido. Siempre hay un parentesco, siempre somos parecidos a nuestros antepasados y a nuestros padres, a aquellos que nos engendraron. Y es así con Dios en el terreno espiritual. Cuando nacemos de nuevo, nacemos a la familia de Dios, entonces inmediatamente la imagen de Dios se posa en nosotros y cada día empezamos a ser más y más como Cristo, más y más como Jesús. Y esa es una de las maneras como tú puedes saber si has nacido de nuevo, si eres como Jesús, si cada día estás siendo más y más como Jesús. Así que la pregunta que quiero hacerte esta mañana es: ¿de verdad quieres tú ser como Jesús? No solamente ser salvo, sino ¿de verdad quieres ser como Jesús? A eso fuimos llamados. ¿De verdad quieres ser como Dios? Tenemos que ser como Dios para ser salvos. Y obviamente no estoy hablando aquí, ya sabemos, ser como Dios en el sentido de que seamos divinos, en el sentido de que seamos todopoderosos. Obviamente que no, sino vivir como Jesús, ser como Jesús. Porque es lo que dice aquí. También dijo Juan en otro versículo, que así como él es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí dice esto: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si le preguntamos a cualquier persona si quieren ser como Jesús, todos contestan que sí. Pero yo te pregunto, es la única pregunta que te hago esta mañana: ¿de verdad quieres ser como Jesús? Toda la gente dice que sí, pero cuando observamos la vida de Jesús, ¿de verdad queremos ser como Él? La figura que este mundo tiene de Cristo es una figura muy errónea. Por eso todos quieren ser como Él, porque no saben bien cómo es Él, no le conocen, obviamente. No le han visto nunca. Por eso no son puros. No le han conocido. Pero si vemos con cuidado las Escrituras, ¿cómo fue Jesús? En Isaías 53, que nos describe todos sus sufrimientos, nos dice ahí que él era varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondieron de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De verdad quieres ser como él? Jesús fue negado aún por sus discípulos y sus amigos. Jesús fue traicionado. Jesús fue rechazado por su familia. Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Jesús fue herido, fue angustiado y afligido. No abrió su boca. Jesús fue crucificado. ¿Queremos ser como Él? Ya hablamos un poco acerca de esto en un mensaje anterior, o es blanco o es negro. Que Jesús fue rechazado. Él amó y fue rechazado y odiado. Fue aborrecido a pesar de que Él amó, y Él todavía seguía amando. Eso es ser como Jesús. Cuando la gente nos hace mal y podemos perdonarla, ahí estamos siendo como Jesús. Podemos ser como Jesús en ese sentido. Y aunque estas cosas no nos gustan, las de las que hablé, el ser rechazados, el ser afligidos, el ser probados, el ser tentados, el ser varón de dolores, experimentado en quebrantos, todo eso no nos gusta a la carne, pero es lo único que nos va a modelar y a moldear en su imagen. Es lo que aquí está diciendo el apóstol Juan. Ahí mismo en 1 Juan, pero capítulo 2, verso 6. Nada más, cruza la página. 1 Juan 2, 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús fue obediente, fue santo, fue incontaminado. A ti tenemos que ser nosotros. Jesús amó y fue odiado, y siguió amando y perdonó. Así tenemos que ser nosotros. Debemos de andar como Él anduvo. Y Él experimentó todas estas aflicciones, pruebas, tribulaciones y todo eso. Y eso es andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo. Alguien que se parece a Cristo, alguien que sigue a Cristo y que cada día está aprendiendo más de Él para cada día ser más como Él. Eso es un cristiano. Cuando yo estaba recién convertido y tenía un gran deseo de testificar, muchas veces para testificar yo me acercaba a la gente y les preguntaba: ¿eres cristiano? Pero conforme fui creciendo en mi vida cristiana, me di cuenta que es absolutamente inútil preguntarle a alguien si es cristiano. ¿Por qué? Porque todos contestan que sí, o la mayoría. Los testigos, los católicos, los evangélicos, todos dicen que son cristianos. Y si tú le preguntas a cualquier religioso si es cristiano, todos te dicen que sí. Y es absolutamente inútil hacer esa pregunta. Para mí es casi como preguntar: ¿cómo estás? Pues te contestan bien, pero pues no significa mucho. Y así cuando pregunto: ¿eres cristiano? Todos dicen sí, pero realmente no significa mucho. Y he tenido que cambiar ese tipo de pregunta. Ahora generalmente cuando quiero confrontar a alguien, Le pregunto, ¿es Jesús tu Señor? Ahí también contestan todos que sí. Pero cuando les muestro que cuando alguien que si Él es tu Señor, le tienes que estar obedeciendo en todo, ellos dicen, no, pues no lo obedezco en todo. Entonces no es tu Señor. Es una manera un poco mejor de empezar. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Eres un verdadero discípulo de Jesús? No de boca, sino de actos. ¿Eres como Jesús? ¿Tienes un deseo de ser como Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús? Es un poco mejor empezar así que preguntar, ¿eres cristiano? ¿Por qué? Porque eso ya no significa nada en este cristianismo tan superficial que hoy se está viviendo. La meta de un cristiano es ser como Cristo cada día más y más. Tener la misericordia que tenía Cristo. Él predicó en Lucas 6, sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Él lo predicó y Él lo vivió. En Mateo 5:7, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Queremos tú y yo alcanzar misericordia? Pues la única manera de hacerlo es siendo misericordiosos nosotros. Si tú y yo queremos alcanzar la misericordia de Dios, tenemos que ser misericordiosos con la gente. Jesús lo predicó así, que su Padre era así, y por lo tanto Él también era así. Y lo vivió, y lo predicó. En Romanos capítulo 5, ese sí vamos a verlo, se nos expone esto. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando a veces se piensa acerca de la misericordia, pues a veces dicen, pues voy a tener misericordia cuando Él me esté suplicando por misericordia. Cuando Él me esté rogando por misericordia. Eso no es misericordia. Jesús tuvo misericordia y amor por gente que no le estaba pidiendo misericordia, por gente que era pecadora e impía. Dice aquí que pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos débiles y pecadores e impíos, Cristo murió por nosotros. Cristo tuvo tal misericordia que murió por nosotros, siendo que en nosotros no había nada bueno, sino pura perversión. Siendo que nosotros éramos sus enemigos, estábamos en contra de Él y lo odiábamos. ¿Tenemos esa clase de misericordia para con nuestros enemigos? ¿O esperamos hasta que nos estén rogando por perdón? Tenemos que ser como Él. Tener esa misericordia que Él tenía. Él no murió por una buena causa, ni por buena gente. Él murió por pecadores. Tenemos que hacer así nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a reflejar su carácter de Cristo a la gente? El que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Si de verdad tenemos esta esperanza, vamos a andar como Él anduvo, porque Él está viviendo en nosotros. Si no vives así, porque no tienes ninguna esperanza. Así fue Cristo, amando a sus enemigos, teniendo misericordia de pecadores y perdonando. Cuando lo estaban crucificando, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que lo siguen tienen que ser así. ¿Por qué? Porque lo están siguiendo. Nuestro hermano Esteban dio un ejemplo de esto. Cuando lo estaban apedreando, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el carácter que Dios quiere en nosotros. Ese es el carácter de amor, de misericordia, de perdón, de humildad, de obediencia, de santidad, de justicia, de perdón. A mí me asombra la misericordia de Dios. Me postro ante sus pies por ella. Pensar solamente, piensa así. Yo he pensado, aún antes de que yo naciera, aún antes de que yo naciera, yo ya estaba perdonado. Todos los pecados de todos ya han sido perdonados. Todos. Si Dios ya perdonó a todos, cuando Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, solamente que ese perdón solamente se aplica o solamente se apropian de él aquellos que dejan sus pecados, obviamente. Si alguien no deja sus pecados, es porque no tiene fe, es porque no se ha rendido a Cristo y está rechazando ese perdón, y obviamente se va a perder en el infierno. Pero todos, los pecados de toda la gente ya han sido perdonados. Es más, yo ahora soy salvo, tengo 18 años de conocer a Cristo, y pudiera ser, ¿verdad? No es la voluntad de Dios, pero pudiera ser que yo tenga alguna caída pequeña en el futuro. Dios ya perdonó eso. Obviamente, hay gente que abusa de esto y hace una licencia para pecar de esta doctrina. Esta doctrina no nos da una licencia para pecar, porque como ya expliqué, si yo en el futuro quiero pecar, si yo en el futuro peco, para poder ser perdonado tengo que arrepentirme y dejar eso. Y es mejor que no peque para que siga siendo perdonado, o siga bajo el perdón de Dios. O sea, no me da una licencia para pecar. Pero todos los pecados de toda la gente han sido perdonados. Jesús no pagó por mis pecados hace 18 años cuando yo me arrepentí. Jesús pagó por mis pecados hace 2000 años, cuando Jesús vio ese sacrificio y le satisfizo. La persona más vil ha sido perdonada por Dios. Lo único que tiene que hacer para aprovechar eso es arrepentirse. Así que, volviendo al tema, el peor enemigo tuyo, la persona que te ha hecho lo peor, no sé qué haya sido lo peor para ti, si ha hablado mal de ti, si te ha criticado, si te ha golpeado, si te metió a la cárcel, tu peor enemigo, Dios ya lo perdonó. La pregunta es, ¿ya lo perdonaste tú? ¿Ya lo perdonaste tú? Tenemos que ser como Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ella los perdonó, solo quiere que vengan, dejen sus pecados y dejen a Cristo ser el Señor de su vida. Y confíen en ese perdón que ya está efectuado, que ya está hecho, ya pagado está, hecho está, consumado está. Dios está esperando eso. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso. Y Él nos llamó a que si vamos a ser salvos, tenemos que ser como Él. Cuando dijo que amemos a nuestros enemigos, dijo para que seamos hijos de Él, para que nos parezcamos a Él, porque solamente pareciéndonos a Él podemos ser sus hijos. Dios es bueno, quiere que seamos como Él. Dios ofreció perdón y misericordia sin saber si nos íbamos a arrepentir, sin saber si íbamos a cambiar. Ser como Él es ofrecer amor, perdón y misericordia a aquellos que nos han hecho mal, sin saber si van a aceptar nuestro perdón y si van a pedirnos perdón algún día, sin saber si van a cambiar su actitud hacia nosotros, sin saber si se van a entregar a Cristo. Eso es ser como Dios. Dios sí tiene una línea donde se acaba su misericordia, donde su gracia sí se termina, tiene un límite porque no contenderá para siempre con el hombre. Y yo no sé dónde está esa línea, pero hay una línea que cuando el hombre cruza esa línea, ya no se puede arrepentir más. Ya no hay nada que se pueda hacer para traerlo de vuelta a Dios. Sí, hay una línea donde se puede cruzar la voluntad, perdón, la gracia de Dios. Pero aunque existe esa línea, Dios es paciente. En Romanos habla de las riquezas, de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y Él nos llama a ser así si es que vamos a ser salvos. Jesús lo puso bien claro, que si no perdonamos a nuestros ofensores y enemigos, nuestro Padre no nos puede perdonar. No nos puede perdonar si no perdonamos. Necesitamos mucha gracia. Necesitamos mucha misericordia. Necesitamos mucho perdón hacia la gente. Necesitamos mostrarles mucho. Porque ellos quieren ver hechos. Necesitamos mostrarles el amor de Dios. Veamos el carácter de Dios en la Biblia. Le conocemos, le empezamos a conocer. Y empezamos a ser como Él, a actuar como Él, a pensar como Él, a ser como Él. Y esto de su misericordia es solo una parte de Él y de lo que significa ser como Él, pero hay mucho más. Cada día necesitamos parecernos más a Él. Cada día, mientras nos entregamos a Él, cuando nos entregamos a Él, Él nos va transformando de gloria en gloria en su misma imagen. Tenemos que aprender a ser como Cristo. 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios 3, 16, está hablando del velo de Moisés que se ponía. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Solamente entregando el control de nuestra vida al Espíritu Santo y escudriñando la palabra de Dios, que es la Biblia, siendo llenos del Espíritu Santo y poniéndonos en las manos de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo por el Espíritu del Señor. ¿Hay alguna área de tu vida donde no hay perdón? ¿Hay alguna área de tu vida donde no hay amor? ¿Donde no hay gracia? ¿Donde no hay humildad? ¿Donde no hay misericordia? ¿Donde no hay ánimo y aliento? ¿Donde no hay obediencia? Solamente llena el espacio en blanco a través del Espíritu Santo y de su palabra. Dios nos ha dado los recursos y los medios de gracia. ¿Hay algún área donde te falta algo? ¿Donde estás falto? Ahí está. Deja que Jesús llene los espacios en blanco en tu vida. Ve a la Biblia como en un espejo para que te limpie. ¿Te habías dado cuenta que cuando tienes alguna mancha o alguna basurita en tu cara y te dice alguien, casi siempre te tocas del lado equivocado? Te dice, tienes algo ahí en tu cara, y te tientas del lado equivocado. Porque la mejor manera de quitarte algo que está manchando tu cara no es tocando, sino yendo al espejo. Cuando vas al espejo, rápidamente lo ves. Así es con la palabra de Dios. Dice Efesios que somos lavados por lavamiento del agua, por la palabra. Es la Biblia. El problema muchas veces es cuando tenemos alguna debilidad o alguna falta, nos examinamos a nosotros mismos y nos examinamos a nosotros mismos y nos examinamos a nosotros mismos y tratamos de buscar la solución en nosotros mismos, pero no tenemos que examinarnos. Ya sabemos cuál es el problema. En nosotros no hay esperanza alguna de hacer el bien, porque en nosotros no mora el bien. La esperanza no está en nosotros. Precisamente cuando estamos en debilidad es cuando tenemos que mirar a Cristo, no a nosotros mismos. Si has estado batallando ya por tiempo largo con alguna debilidad, con alguna falta, no trates de hallar la solución en ti. En ti no hay esperanza alguna de hacer el bien. Y no trates de examinarte porque ya sabes cuál es la falta. Mejor ve a la Biblia y observa a Cristo, mira a Cristo. Mira a Cristo y deja que Él te transforme en su imagen. Deja que Él te haga en lo que Él quiere que tú seas. Cuando estamos progresando en el camino y cambiando en el camino, tenemos que estarlo mirando a Él, para que los cambios sean la reflexión de Él y de su carácter, no del mío. Cuando nos miramos a nosotros mismos, no hay ayuda ni esperanza. Pero cuando miramos a Cristo, hay ayuda y hay esperanza. El problema es que buscamos muchas veces en el lugar equivocado. En Cristo solamente y en Cristo únicamente están las respuestas a todo. En Él está todo. Solo en Él. Vea la palabra. Observa a Cristo y analízalo, escudriñalo. ¿Cómo actuó Él en la situación en la cual tú tienes problemas y dificultades? Perdonó a sus enemigos. Oró por ellos cuando le estaban clavando en la cruz. Algunos batallan mucho con el perdón. Deja que la palabra te limpie, te convenza, te haga sentir mal y te haga ver que en Cristo está todo y Él es tan poderoso para hacer que perdones. El perdón es una decisión. En Cristo está todo. Hay bastante bendición en solamente leer los evangelios, analizando solamente la vida de Cristo. Y vamos al lugar equivocado, examinándonos a nosotros mismos, en vez de ver a Cristo. Mira a Cristo, mira a Dios. Como dice el himno, cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Comencé diciendo que estamos fríos o estamos calientes. Comencé hablando acerca de los dos reinos y de los únicos dos caminos que hay, solo dos, el ancho y el angosto. El ancho que lleva al infierno y el angosto que lleva al cielo. Y empecé diciendo también que estamos en un mundo en el cual todas las cosas y todas las personas cambian. Nada es estático en este mundo. Mucho menos nosotros, que somos seres humanos, que no somos piedras ahí estáticas. A fuerzas estamos sujetos a un cambio en todos los ámbitos de nuestra vida. Y siendo que queremos seguir a Cristo, nos importa mucho cómo vamos cambiando en el ámbito espiritual. Y vimos en esta primera parte lo que es ser y más como Jesús. Y me faltó tocar otros temas, pero más o menos una introducción. Vimos que solamente podemos ir cambiando, pareciéndonos más y más cada vez a Cristo, o podemos ir cambiando, pareciéndonos más y más al mundo. No hay puntos intermedios y no hay estancamientos en realidad. Las denominaciones que se estancan ahí, sí, aparentemente están estancados, pero en realidad están yendo, pareciéndose más y más al mundo, yendo por el camino ancho otra vez. Y es curioso que la manera como cambiamos en ambas direcciones es la misma. La manera como yo progreso en el camino angosto es la misma manera como yo progreso en el camino ancho. O sea, así como somos cambiados, transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo, a través de rendirnos nuestra voluntad a la suya, a través de entregarnos a Él y darle el control de nuestra vida a su Espíritu Santo, a través de ser llenos de su Espíritu Santo, a través de sentarnos a los pies de Jesús y seguirlo, y mirarlo, y admirarlo, ahí embebidos con Él. Y a través de estar con gente piadosa, santa y madura, y a través de escudriñar su palabra, que es la que nos limpia el lavamiento del agua por la palabra, y a través de cantar sus alabanzas, y a través de guardar sus mandamientos, y a través de vivir una vida dedicada, devota y entregada a Él, a través de aprovechar todos los medios de gracia que Él nos ha dado, somos transformados en su imagen. Y así es también, estando con gente mundana y teniendo compañerismo con ellos, sentándonos a sus pies y aprendiendo sus acciones, entregándonos al pecado y a la carne y a nuestro egoísmo. Así también somos cambiados de peor en peor, de mal en peor, perdón, en la imagen del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Quiero leer desde el versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Aquí está lo que vimos hace rato. Cristo ya perdonó, ya redimió, ya rescató a todos por su gracia. Y así es como nosotros tenemos que ser, perdonar a todos, aún que no nos pidan perdón y aún que nos sigan aborreciendo. Y así hizo Cristo. Los rescató, los redimió y los perdonó, aunque ellos le negaron. Pero al negarle, rechazaron ese perdón, dice después de la coma, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, seguirán las disoluciones de estos falsos profetas que introducen encubiertamente herejías destructoras, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el Señorío. Los versículos que quiero enfatizar y volver a leer son los versículos 7 y 8. Y quise que leyéramos todo, porque el versículo 7 y 8 hablan de Lot, que es un ejemplo para nosotros de cómo no debemos hacer. Pero quise que leyéramos todo para tener un contexto, y también porque la vida de Lot se usa como una licencia para pecar el día de hoy, de que tú no te pierdes aún cuando actúes como Lot. Bueno, Dios sí le llama justo a Lot, yo no entiendo, yo no quiero entender a Dios, sino servirlo. Y Dios sí perdonó a Lot, no sabemos por qué, pero solamente sabemos que él estaba en otro tiempo donde había menos gracia, y al que más tiene, más se le pedirá. Por lo tanto, nosotros con mayor gracia y con mayor luz, pues se nos va a demandar mucho más cuentas que a Lot. Y aquí versículo 10 nos deja bien claro que no podemos vivir impíamente y aún así ser salvos, porque dice: aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el Señorío. O sea, aquellos que son carnales, que andan en sus concupiscencias e inmundicias y que desprecian el Señorío de Cristo, ellos están reservados para ser castigados. O sea, no tomemos como una licencia a Lot, pero tomémoslo más bien como un ejemplo de cómo no debemos hacer. Voy a leer 7 y 8 otra vez. Dice que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que recordemos, solo dos caminos, solo dos. O estamos pareciéndonos más y más a Cristo cada día, más y más transformados en su imagen, produciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en un grado cada vez más alto. Gozo es parte del fruto. O estamos no gozosos, sino afligidos, abrumados como Lot, por la conducta malvada y nefanda de los hechos inicuos de los impíos. Esa es la razón por la cual no tenemos televisiones en nuestras casas. No porque todo lo que sale ahí es malo. ¿Por qué no? Hay algunas cosas buenas o neutrales que salen en la tele. Entonces, la razón por la cual no tenemos televisión en nuestras casas no es porque todo lo que sale ahí es malo, ni tampoco porque tenerla es pecado. A lo mejor podríamos ver un poco, pero la razón por la cual no la tenemos en nuestras casas y no queremos tenerla ni verla en nuestras casas es que si vamos a sentarnos ahí, aunque sea media hora, con lo poquito que veamos ahí, queramos o no, vamos a conformarnos a la imagen de lo que está saliendo allí. Vamos a conformarnos a la imagen de la gente que está saliendo ahí. Aunque sea programa sano, aunque sea gente moralista, finalmente es mundana. Y queramos o no, nos vamos a conformar a ellos. Nos vamos a conformar a este siglo, en vez de conformarnos a Cristo. Así que, si queremos estar en el radio, en la televisión, oír el radio, ver la televisión, ver el cine y convivir con gente impía, nuestra alma justa se va a afligir cada día viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y es un proceso en el que poco a poco, primero nos afligimos y nos abrumamos, y nuestro Espíritu Santo pierde el gozo. Eso hiere nuestro espíritu y nuestra alma, como dice aquí, su alma justa. Y nos afligimos y nos abrumamos. Después nos empezamos a endurecer. Después empezamos a justificarnos a nosotros mismos y a endurecer más, hasta que cuando vemos ya estamos bien tibios y ya vamos otra vez por el camino ancho, de pronto. Y yo sé que hay momentos en los que vemos estas cosas, y yo sé que al vivir en este mundo no es posible totalmente abstenernos de ver esto. Hay veces que pues vemos sus hechos porque les estamos predicando y estamos en este mundo y nos aflige, de hecho debe afligirnos, pero es peligroso y tenemos que ser cuidadosos y guardarnos en santidad y en obediencia, guardar nuestra alma. Y siempre conformarnos a la imagen de Cristo, nunca a la imagen del mundo. Las escuelas públicas conocen muy bien este método de la imitación. Saben que los niños son imitadores por naturaleza. Y el ser humano así es, todos somos así. Ningún hombre es una isla. Todos nos conformamos a una cultura. Y las escuelas de gobierno, y bueno, en general todas las escuelas, conocen esto bien. Si en las escuelas les meten ideas de la evolución y muchas ideas equivocadas, algunas pocas ideas buenas, y bueno, algunas enseñanzas seculares que les son útiles, pero se las meten desde una edad muy chiquitos, y cuando ya son viejos, ya se acostumbraron a que eso es lo normal, a que la evolución es lo normal. Así es con el ser humano. Se acostumbra, nos acostumbramos a lo que estamos viendo, a que ya es normal. Recordemos en otras predicaciones lo que hemos dicho, este refrán que hay aquí en Estados Unidos: lo que una generación pone en duda, la siguiente generación tolera, la siguiente generación abraza y la siguiente generación lo defiende. Aquí esta palabra que dice afligía, en otras traducciones también se puede entender como se acostumbraba. Primero se empezó a afligir Lot, ya después se empezó a acostumbrar, porque así es el ser humano, les digo. Muchas de las cosas que están pasando en este mundo, perversiones y como dijo Cristo, que se multiplicaría la maldad. Pues antes la sociedad era... Sí, el mundo siempre ha estado en contra de Dios, pero antes la sociedad era más conservadora y más moralista. Ahora ya no, ya ni eso. Por ejemplo, la homosexualidad era algo que antes era muy mal visto. Muy mal visto. Después se puso en duda. Bueno, a lo mejor no es tan malo. Después se empezó a tolerar. Bueno, es que así nacen. Ahora ya se acepta. Bueno, es que hay que respetarlos. Tienen sus preferencias sexuales. Va a llegar el día, y está llegando ya, en que la gente lo va a defender. Y ya en muchas partes ya lo defienden. Este pecado tan grave y tan abominable delante de Dios, que es la homosexualidad. Este es un ejemplo muy crudo. Pero así es con todos los pecados y con toda la mundanalidad. Hasta con la cuestión del velo también fue un proceso hasta que llegó a que ya nadie lo usa. Solo las iglesias más apegadas a la verdad. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que guardarnos y guardar nuestra alma y guardar a nuestro hogar y a nuestra familia y guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Tenemos que ser muy cautelosos. Yo, como viajo mucho, tengo problema con esto. ¿Por qué? Porque voy a todas partes del mundo, y en los aeropuertos, en el avión, en los coches, en las calles, en todas partes donde voy viajando o a donde llego a predicar, ahí está la maldad. Amados, les pido que oren mucho por mí, para que yo no me acostumbre a ver eso, para que no sea como Lot. Y bueno, no es nada más yo que viajo, todos ustedes y yo. Es más, tú vas a Walmart y ahí está ya la maldad enfrente de ti. Ahí está la perversión. Tenemos que cuidarnos bastante y orar mucho los unos por los otros. Sí, así ocurre. Nos cansa, nos aflige, y luego nos empieza a acostumbrar. Y nos acostumbramos más y más y más. Nos quiere llevar abajo hasta que ya no nos importe. Y nos quiere desanimar. Vamos a leer en Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 11 dice: y no participéis de las obras, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando haya, cada vez que haya la oportunidad, tenemos que reprender esas obras. Tenemos que predicar en contra de esas obras y reprenderlas. Decir eso está mal, eso no le gusta a Dios. Decir, ¿qué pensará Dios de lo que estás haciendo? nuestra vida misma tiene que ser una reprensión. Y tenemos que reprenderlos, no solo por el bien de ellos, no solo por amor a ellos para que se salven, sino también por nosotros mismos. Reprenderlos para que no seamos afligidos, ni abrumados, ni nos acostumbremos a ver eso, sino que sigamos conformándonos a Cristo, no conformándonos al mundo, y nunca acostumbrándonos a verlo como algo normal, sino siempre teniendo dolor por ellos. Vamos a leer desde antes, porque es mejor empezar en el versículo 1, ahí de Efesios 5. Vamos a empezar en el 1, porque todo el capítulo 5 parece que está clarísimo. Solo hay dos caminos, muy claro. Versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí está Jesús, aquí está el fundamento de la vida cristiana y de la salvación, y es de lo que hablamos en la primera parte de esta predicación. Progresando en el camino, pareciéndonos más y más a Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que conformarnos a la imagen de Dios, imitar a Dios e imitar a Cristo, y andar en amor como también Cristo nos amó. Ahí está. Progresar en el camino, ser como Cristo, imitar a Cristo y a Dios. Versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Aquí está la segunda parte: no conformarnos al mundo y no acostumbrarnos a eso y no participar con ellos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, viene la ira de Dios sobre nosotros, como vino sobre los hijos de desobediencia. Que nadie nos engañe. Si nos conformamos al mundo, no podemos tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí está otra vez, imitar a Cristo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está nuestra respuesta, nuestro apoyo y nuestra esperanza. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí está otra vez, ser como Jesús, ser como el Señor. Verso 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahí está, una vez más, solo dos caminos. Todo el pasaje entero está mostrando que hay solo dos caminos. Aquí está clarísimo que hay solo dos caminos, solo dos reinos, solo el ancho y el angosto, solo el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Uno lleva al infierno y el otro lleva al cielo. No hay puntos intermedios. Si quieres estar en medio, te vas al ancho. Verso 12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Otra vez, muy claro que hay solo dos caminos. Solo dos. Consejos muy sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, dedicarlo todo como para el Señor, para la gloria de Dios, dando gracias a Dios Padre, dice la Biblia. Aprovechar bien el tiempo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Como dice en otro pasaje, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Solo dos caminos. El Salmo 1, un salmo precioso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Solo dos caminos: o con los pecadores, o en la ley de Jehová. Consejos muy sabios para el día de hoy, que se está multiplicando la maldad. Amados, es muy fácil bajar la guardia. Es muy fácil acostumbrarnos. Es muy fácil empezar a escuchar las instrucciones y los consejos de los malos. El Salmo 1 presenta una progresión. Primero, escuchas el consejo de los malos. Ah, no es tan malo. Mira, míralo. Mira cómo peco. No es tan malo. Te empiezas a acostumbrar. Después que ya escuchaste su consejo, ya empiezas a andar por su camino. Empiezas a andar por el camino de pecadores. Y cuando menos te das cuenta, ya estás sentado en la silla de los escarnecedores. Sí, el mundo nos quiere cansar, nos quiere gastar, nos quiere agotar. No es tan malo. Mira, 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 mira. Es muy fácil bajar la guardia. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar conscientes, muy conscientes de eso. Y todos podemos caer en la trampa. Todos, sin excepción alguna. Mientras estamos en la carne, tenemos libre albedrío. Podemos caer en la trampa. Y es a lo mejor algo muy, muy sutil. A lo mejor empiezas a ver un programa educativo. Mira, mira. Y a lo mejor por un tiempo está bien y no te contaminas. Y de pronto, algo impío sale ahí. Pero como es educativo, pues no te suena tan mal. Y poco a poco, y poco a poco empiezas a agotarte y gastarte. Y empiezas a entibiarte. Hasta que ya vas por el camino de los pecadores. Cristo dijo que velemos. Que no seamos como el siervo infiel que dijo: mi Señor tarda en venir, y empezó a sentarse ahí con los escarnecedores. No por una vez que tú veas en la tele algo impío, en ese momento ya te pierdes. Pero con una vez que lo veas, ya empezó a afligir tu alma. Y ya te empezó a conducir por un camino incorrecto, poco a poco. Hasta que ya no te das cuenta. Hasta que ya estás ahí como Lot, viviendo ahí en Sodoma y Gomorra. Y ya te acostumbraste. Y después ya estás tibio. Y después ya dices: mi Señor tarda en venir. Y ya no estás velando. Y después, cuando sea el juicio final, apártate de mí, te va a decir Dios. Y así como podemos ser cambiados, transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, si nos entregamos a Él cada día más, así también, oyendo y viendo las imágenes de los inicuos y conformándonos a ellos, también así somos cambiados en la imagen de ellos. Lento, pero seguro. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, no seas como este mundo, sino transformaos, o sea, cada vez más como Jesús, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Como dice este canto para niños: cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis oídos al oír, cuidado mis piecitos al andar. Amados, cuidado todo, con todo nuestro cuerpo y con nuestra alma. Tenemos que guardarnos. Ten cuidado. Seamos cuidadosos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que Dios bendiga su palabra.